Entrevista con el señor Rafael Morales Gross, soldado del Moncada y hijo del comandante Rafael Morales. Entrevista hecha en su residencia en Queens, Nueva York, el 12 y el 13 de septiembre de 1974.
Bueno, principalmente el cuartel Moncada tenía una defensa que con anterioridad se había tratado de hacer por si en alguna circunstancia se atacaba al cuartel, cuya defensa cada unidad había, la compañía de jefatura, compañía de servicio, la compañía de fusilero y el escuadrón.
Allí estaba la Guardia Rural.
El escuadrón de la Guardia Rural. Entonces cada uno de esas compañías tenía una asignación de defensa alrededor del cuartel, así que cada una unidad de esas tenía que ir hacia una línea determinada que ya con anterioridad estaba destinado para hacer defensa frente a los muros que estaban alrededor del cuartel, es decir, del centro de la... porque había un muro que daba la vuelta completa al cuartel, que eso después creo que lo quitaron. En el año 1953, cuando se produjo el ataque al cuartel Moncada, por supuesto, habían unas órdenes especiales de la jefatura del regimiento que no se podía entrar durante las horas comprendidas de retreta a Diana, o sea, después que se bajaba bandera, de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, había una orden de la jefatura del regimiento que no se podía entrar por ninguna de las postas o lugares de entrada, acceso al regimiento. Solamente era nada más que por la puerta principal o la posta principal, que era la posta 2.
Que había un cabo y un soldado.
Había un cabo, un soldado, y después ahí tenían, después se puso eso de que había que parar afuera y que te ponían un reflector que te identificaban antes de llegar al lugar. Pero bueno, hablemos del tiempo ese. En el 1953, cuando se produjo el ataque al cuartel Moncada, habían esas órdenes. Solamente podían entrar por esos lugares aquellos que, vaya, que estaban prácticamente de servicio, como el oficial de día, el comandante de la guardia, el cabo de la guardia, el personal que estaba asignado como el oficial superior, el jefe de regimiento. Eran los únicos autorizados para ello, pero el resto del personal de regimiento, no oficiales, no alistado, ningún miembro de las Fuerzas Armadas, ni de ese lugar ni de fuera, podía entrar por ahí. Entonces tenía que llegar hasta la puerta principal. Entonces ellos, por error, cuando le tocó el turno al personal que iba a hacer su relevo, que entraba de servicio de 6 a 8 de la mañana, siempre con anterioridad, se tomaban 10 o 15 minutos en hacer el recorrido completo para hacer el relevo de las postas, le tocó en turno al cabo izquierdo con su personal. Y salió, relevó la posta 1, la posta 2, y cuando llegó a la posta 3 se encontró con que llegaron dos automóviles con diferentes miembros de las Fuerzas Armadas. Al parecer eran de las Fuerzas Armadas, eran los elementos de Fidel Castro.
Entonces, pero para... cuando usted dice relevar las postas, ¿es para chequear que todo está bien?
No, no. En eso de relevar la posta es relevar al personal que entró de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Cada 2 horas se releva el personal que está de guardia. Hay uno que es, vamos a empezar, de 6 de la mañana a 8, otro de 8 a 10, otro de 10 a 12. Entonces vuelve otra vez el que empezó a las 6. Entra de 12 a 2, de 2 a 4. De 4 a 6, alrededor de las 24 horas que terminan y vuelven a entrar otro personal nuevo de servicio. Entonces, el personal que le tenía que entrar de servicio, por supuesto, se levantan 15 minutos antes para que ya a las 6 en punto de la mañana ya esté relevado el nuevo personal que entra de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces le tocó en turno al cabo izquierdo, que fue el que se encontró que cuando llegó a la posta 3 a relevar al hombre que se encontraba de servicio a esa hora.
Era un solo soldado que había.
Es un solo soldado que tiene que estar ahí, pero también estaban las postas cosacas durmiendo, que terminaban a las 6 de la mañana.
Uno de esos era Luis Tray y Alfonso Silva Domínguez, de lo que fueron la policía militar.
La policía militar estaba por fuera. La policía militar hacía su servicio alrededor de la acera del cuartel.
Pasaban toda la noche dando
la vuelta. Pasaban la noche dando la vuelta en ese sector que ellos estaban de policía militar. Pero también estaba, después de las 6 de la tarde, entraba un servicio que se llamaba posta cosaca, que era para que el soldado que estaba de posta no estuviera solo por la noche. Así que habían 2 hombres parados ahí de posta. En vez de ser 1, eran 2, que le llamaban posta cosaca. Le llamaban posta cosaca porque empezaba por la ya después por la tarde, ¿no? O sea, por la noche. Entonces este personal estaba hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, como era de día, estaba el funcionamiento normal, pues, ya nada más que había una sola posta, un solo soldado. Que ningún civil tenía permiso para entrar por ninguna de las otras postas, nada más que los militares. Pero específicamente de Retreta a Diana, o sea, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ninguno que no fuera el jefe de regimiento, el comandante, el oficial superior de guardia, el oficial de día, las clases y soldados que se encontraban de guardia, no podían tener acceso al regimiento por otras postas nada más que fuera por esa. Así que si yo no estaba de servicio, yo no podía entrar por la posta 4, ni la 3, ni la otra, tenía que entrar por la posta principal. Ese es el problema.
Entonces, en cada posta entonces, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, habían 2 soldados.
O sea, el que estaba de guardia, además de tener el que se llama la posta cosaca. Y entonces, que habían 2 hombres más el relevo de la posta cosaca, es decir, que después estaba de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 6, a las 6 de la mañana esos 3 hombres que estaban allí, que dormían allí bajo al pegado, a donde ellos entraron, o sea, frente por frente al cuartel maestro, o sea, la puerta de la entrada del cuartel maestro, que es donde ellos entraron. En vez de entrar por abajo, ellos subieron las escaleras y se metieron donde estaba el jefe,
la
oficina, la jefatura
de regimiento.
No era la jefatura de regimiento. La jefatura de regimiento estaba en el centro y arriba. Ahí lo que se encontraban eran las barberías. Se encontraba más hacia el fondo la ayudantía de la policía, el jurídico, las oficinas del jefe de operaciones del regimiento, que era el comandante Chamón en ese tiempo. Es decir, que todo eso era una oficina en la planta superior, y en la planta baja, que era el comandante cuartel maestre en ese tiempo, Juan de Dios Ruiz Herrera, que era donde tenía, en sí era donde estaba el cuartel maestre, que era lo que ellos pensaban tomar y coger.
¿Dónde está el señor ese, Juan de Dios Ruiz?
No sé, él estaba en Cuba todavía, pero yo no sé si estará vivo, estará muerto, porque hace tiempo que yo no sé de él.
Entonces cuando ellos
atacaron, se encontraron con que el relevo se iba a efectuar de los soldados que estaban de servicio. Entonces llegaron 2 automóviles llenos de miembros de la vestidos de militares. Le dijeron que venía un coronel, pero como habían instrucciones o venía uno de los jefes que quería entrar, entonces la posta le dijo, mire cabo, esta gente, bueno no, aquí yo tengo órdenes que aquí no se puede entrar, yo tengo que llamar al cuerpo de guardia. Entonces él vio que estaban haciendo fuerza, venían con armas cortas, o sea, recortadas, ametralladoras y armados. Y ellos quisieron hasta intimidar o presionar al cabo. Lo que el cabo, cuando fue a llamar al cuerpo de guardia, se encontró con que ellos lo estaban presionando y empezó, de acuerdo con lo que la gente que estaban de servicio hicieron el comentario después, porque yo no me encontraba precisamente ahí, yo me encontraba de servicio, pero en una compañía de retén, que le llaman. La compañía de retén tiene, cada compañía diariamente tenía un personal que era lo que le llamaban un personal que se encontraba de retén en el regimiento, pero era para, en caso de un desorden público o un problema que hubiera, tener un personal de reserva que estaba ahí para utilizarlo en cualquier movimiento que hubiera, desorden público, principalmente en esos días que se encontraban los carnavales, siempre tenían bastante personal de retén para cualquier caso de emergencia que se produjera de orden público, poderlo sacar para la calle. Con ese propósito se hacía. Pero siempre en el regimiento había ese personal, es decir, que no estaba específicamente como los otros, que cada 2 horas tenían que hacer su servicio, sino que se tenían que quedar en el cuartel sin salir de allí, en aquel lugar, esperando por si había un problema, pues tener el personal en reserva para utilizarlo en cualquier caso de emergencia. Eso es lo que se llama personal de retén. Yo me encontraba en la compañía mía, se encontraba de retén esa noche y yo me encontraba de servicio de retén.
¿En qué barraca?
En la tercera compañía, que primeramente se utilizó primera, segunda y tercera compañía. Después se utilizaron las compañías
de jefatura. ¿Esta era la primera compañía?
O compañía de jefatura.
¿En el año
compañía 50? De servicio, compañía de jefatura. Aquí estaba la compañía de fusileros y esta era la compañía del
la
escuadrón.
Guardia Rural.
Era la Guardia Rural, el escuadrón de la Guardia Rural. Y aquí, bueno, esto siempre le llamaron la tercera compañía, que era donde yo estaba, pertenecía entonces a la compañía.
Tercera compañía, la segunda y la primera.
Ajá, siempre se llamó así, primera, segunda y tercera compañía. Pero estuvo entonces ahí, en ese tiempo le llamaban compañía de servicio, compañía de jefatura.
¿Y esta próxima compañía aquí?
La compañía de fusileros. Ahí es donde estaban las armas automáticas, es decir, donde se encontraban las calibre 50, las calibre 30, ese era el personal que manejaba las armas automáticas, la compañía de fusileros.
Y entonces cuando ellos atacaron, ¿cuántas ametralladoras había en el cuartel?
Bueno, déjame explicarte, eso de cuántas ametralladoras, no, en sí...
¿Emplazadas?
Para la defensa de... O sea, el cuartel tenía una defensa perimétrica, que se encontraba, por ejemplo, en la jefatura del regimiento, arriba se encontraba una ametralladora.
Que viene siendo aquí.
Ajá. Enfrente, ese día, precisamente por la noche, parece que iba a haber algo. En sí, el comentario que se hizo entre nosotros, porque no es muy común, habían preparado unos jeepies. Los jeeps del ejército tienen un asiento para el chofer y otro para auxiliar y un asiento corredizo atrás cada dos personas. Entonces le habían tumbado las capotas, es decir, la cubierta. Entonces se le había mandado a soldar tres piezas atrás y se le había quitado el asiento. Y entonces se había hecho un emplazamiento de ametralladora calibre 30, enfriamiento por agua. Que esas ametralladoras eran, por supuesto, no fijas, pero tú las podías montar ahí y en caso tal de cualquier cosa tú podías moverla. En vez de moverla a mano con el personal, pues era movida por un jeep. Entonces el artillero podía tener un movimiento alrededor del jeep a donde quisiera hacer el tiro. Habían creo que unos cuantos jeeps que estaban asignados, no me acuerdo si eran tres o eran cuatro, lo que tenía la compañía fusilera específicamente para esa misión. En caso tal de que se necesitara para cualquier defensa, tú tener un arma automática disponible para hacer fuego contra cualquier cosa superior. Así que ya el ejército de Cuba ya se encontraba bastante adelantado y se estaba haciendo más de ser a base de mulos y animales, se estaba haciendo más mecanizado y motorizado. Entonces por eso soldaron tres piezas donde el trípode, donde iba montada la ametralladora, se ponía fija y entonces la ametralladora quedaba a voluntad del artillero de hacer fuego en cualquier área donde se encontrara en el jeep. Entonces era muy difícil que se hicieran esas clases de emplazamiento. Y como nosotros estábamos de retén, nos encontrábamos allí y estábamos oyendo los distintos paseos que estaban pasando y que pasaban por allí, por la calle de Martí, que es por donde está cerca la parte de atrás del cuartel Moncada, que es la calle esta de aquí. No, esta de aquí.
Esta es la carretera central.
Sí.
Y aquí está el paseo de Martí.
Espérate un momento. Aquí está la carretera central. Entonces, sí, este es Victoriano Garzón, este es el hospital, aquí está el hospital civil, esta era la carretera central. Entonces, esta calle que está aquí es el Paseo Martí, que pasaba por aquí y salía hasta acá, evidentemente. Entonces, por donde pasaban no tenían acceso frente a la casa del coronel porque no la dejaban pasar, sino solamente pasaba por la parte de la carretera central hacia Martí, de Martí hacia abajo, para acá, para adentro, no dejaban entrar ninguna comparsa ni nada. Solamente fue por aquí afuera, por fuera completamente.
Para por ahí pasó la comparsa.
Para ahí pasaban las comparsas hacia la calle Martí bajando. Pero nunca tenían acceso de por esta parte lateral donde se encontraba la entrada a la casa del jefe de regimiento, que se encontraba aquí. Este era el cine, ¿no?
Sí.
¿Ok? Este es el cine.
12, teatro. Sí.
Sí, el teatro. El teatro. Sí, aquí tú tienes todas las especificaciones. Con motivo de eso, mucho del personal que se encontraba de retén, que se encontraba dentro del regimiento, pues en esta parte de aquí estuvieron hasta tempranas horas mirando las comparsas.
¿Dónde estuvieron?
En la parte de aquí de la esquina de Martí, por la esquina esta de aquí atrás de Carretera Central y Martí.
¿Y esto acá atrás qué era?
Bueno, aquí tú tenías la carnicería,
la carpintería,
donde
parqueaban los jeepies,
a donde tenían un parqueo grande, donde se parqueaban los carros de los jefes grandes. El comandante tenía una estacioncita de gasolina aquí, que se vendía gasolina también. Entonces esto, aparte de aquí atrás, eran lo que le llamaban las cuadras, porque todavía habían caballos que pertenecían al escuadrón. Ahí es donde estaban las cuadras, aquí atrás, y aquí había una garita. En esa garita se hacía servicio también de cosaca por la noche, y se hacía aquí enfrente a la casa del coronel, y se hacían en esta garita de aquí, de la esquina de opuesta también, a donde están las cuadras. O sea, frente al Palacio de Justicia, por esta parte de aquí.
¿Y qué era este espacio aquí? ¿Qué
era? Ese era el campo de tiro.
¿Campo de tiro? ¿Y para dónde se tiraba?
Bueno, mira, ¿Hacia dónde? Aquí, tú sabes, tú entrabas por aquí atrás, por donde estaba la carnicería, y salías aquí al campo de tiro, frente por frente, donde estaban todo el personal ese, la carnicería, los trabajos de carpintería, los albañiles, que tenían cada uno su depósito. Entonces aquí estaba el campo de tiro. Tú entrabas al campo de tiro de frente, pero era no un tiro de fusil, tiro de revólver, de pistola. Entonces había una pared alta, bastante alta. Entonces detrás pusieron bastante arena, se pone bastante arena. Por supuesto, tendría unos 15 pies de altura la pared y más de 12 pies donde se incrustaban los plomos que se tiraban. Pues se ponían los blancos adelante y tenía una distancia de X cantidad de yardas para tirar con revólver y pistola. Ahí se hacían prácticas de tiro, normalmente...
¿No se usaba fusil ni ametralladora?
No, aquí no se podía usar, porque era nada más que un campo de tiro, más de armas cortas, o sea, de pistola y de revólver. No, ahí no había tiro de armas largas. Entonces...
¿Las otras ametralladoras entonces en el cuartel estaban situadas?
La defensa del cuartel... En esa oportunidad se emplazó aquí pegado a la posta 1, se emplazó una ametralladora.
¿Qué? ¿Esto aquí no era la parada?
Sí, este era el polígono que le llamaban aquí. Entonces aquí hubo un emplazamiento frente a la posta 1, ahí hubo un emplazamiento de una ametralladora ese día, que a nosotros nos sorprendió precisamente con motivo de que no se hacían esos emplazamientos en los jeepes. Después que pasaron las comparsas, ya un poco tarde, ya antes de acostarnos, sí vimos que había un movimiento en la compañía de fusileros de sacar armas automáticas, emplazamientos de ametralladora, que se emplazaron aquí, se emplazaron en ciertos puntos, como una defensa que se estaba haciendo auxiliar, porque hubo el comentario en principio de que habían ciertos elementos que querían formar una confusión en el pueblo. Eso fue lo que se dijo originalmente, cuya confusión era... con vestido de uniforme. Eso fue lo que confidencialmente se recibió. Vestido de uniforme, no se sabía que si eran vestidos de militares, de policía, de marineros, de qué. Iban a atacar unas congas donde el pueblo estuviera disfrutando de sus carnavales, para buscar una reacción en contra del ejército, para que el pueblo se volcara. Así que parece que al unísono ellos iban a hacer una especie, vaya, de que elementos vestidos de uniforme llegan en una conga de esas con sus ametralladoras, el pueblo cree que eso es lo que están escuidando y vienen y hacen ta 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 y matan ahí 100, 200 personas. Entonces el mismo pueblo, mira cómo asesinaron, mataron elementos del pueblo en unas concas, están disfrutando, que sé yo, que sé cuánto. Entonces esa reacción se iba a volcar contra los miembros de las Fuerzas Armadas. Era una cosa bastante criminal, pero muy cierta y muy acertada para ellos, porque iba a repercutir en contra de nosotros mismos. Un pueblo es lo más feo que hay cuando se vuelve contra cualquiera. No hay arma ni nada que lo aguante. Entonces esa era la oportunidad que ellos tenían. Entonces, al atacar ellos el cuartel, haciendo eso que pensaron hacer, o que pensaban hacer, podrían llegar al cuartel, asaltar el cuartel, al inicio llegar, coger las armas que tenían allí, entregarse al pueblo y empezar la insurrección o la revolución de un pueblo virado contra el ejército. Ya entonces ya era una provincia tomada, y ellos pensando tomar a Bayamo y pensando tomar al cuartel Moncada, ya ellos le entregaban el armamento ya, y olvídate, ya empezaban ahí las cosas contra el gobierno. Pero bueno, parece que ellos se encontraban un poco distantes porque estaban en Siboney, en un lugar donde una tenían finca. Crianza de pollo. Y parece que no les salió lo que ellos pensaron hacer en su principio, pero hicieron lo que hicieron, que atacaron, mataron al primer, la primera persona que mataron fue Cabo Izquierdo. En este momento no te puedo decir porque yo no me encontraba allí. Sí se encontraba de guardia cosaca un muchacho que era amigo mío, que pertenecía, de apellido Muñoz.
¿Muñoz?
Sí.
¿A él lo mataron?
No, yo creo que él no lo mataron, no. A él no lo mataron.
¿Fue herido?
No sé decirte si fue herido. Que pertenecía a la compañía mía. Bueno, entonces, déjame para no parar. Entonces, tocaron el timbre de alarma, fue tocado en la posta.
¿Quién fue el que tocó el timbre de alarma?
Eso es lo que no te puedo decir. Si fue un soldado que estaba de guardia de posta, o fue el propio Cabo Izquierdo que entró a hacer la llamada por teléfono al cuerpo guardia, para notificar lo que estaba pasando y que la gente querían, estaban discutiendo con él y que todavía insistían. Entonces, inclusive él, en una forma ni de defensa, porque tenía que bajar su fusil para poder tocar el timbre, ¿no? La manilla del son los tipos de teléfono que tú tienes que darle vuelta. Entonces, él tenía que llamar al cuerpo guardia, y que el cuerpo guardia le contestara, tenía que utilizar las dos manos. Así que prácticamente tuvo que poner su fusil en forma indefensa. Entonces, uno de los hombres que fue el que le tiró al Cabo Izquierdo, precisamente venía vestido de militar con grado de sargento. Porque después tuve la conversación con Muñoz, que estaba de guardia.
¿Cómo sea? ¿Cuál era el primer nombre de Muñoz?
No me recuerdo, la verdad, como tantos años no me acuerdo.
¿Él está en Cuba?
Yo no sé decir, nunca lo he visto.
Porque así, cuando usted me dice el nombre de Muñoz, pues yo le pregunto a otra, y a lo mejor me puedo contar.
Era chiquito, bajito, era joven. Había otro muchacho que estaba de servicio allí, que yo ahora no me acuerdo de su apellido.
¿Y él era de la
Guardia Cosaca?
De la Guardia Cosaca, de la Posta 3.
De la Posta 3, sí.
Así es, Muñoz era uno, el Cabo Ferao era otro.
No, Cabo Ferao,
el Cabo Izquierdo.
El Cabo Izquierdo no estaba en la posta. El Cabo Izquierdo era que estaba de guardia, pero era el cabo que hacía el relevo de la guardia, del personal del turno ese. Porque hay tres cabos que hacen relevo en distintos turnos. Y hay soldados en cada posta, hay tres soldados para cada posta de relevo. Es decir, que son tres turnos que relevan.
Entonces el Cabo Izquierdo venía.
Era el que le tocó en turno hacer el relevo de los miembros de la del turno ese.
Él venía a hacer posta por 2 horas entonces.
¿Quién? No, él era el jefe de los soldados que iban a hacer el relevo.
Ah, él los llevaba.
Cada vez que tú vas a hacer un relevo de posta, hay sus instrucciones.
Sí.
Hay sus instrucciones, cuyas instrucciones se las dan el oficial de día, o el jefe de regimiento se la pasa al oficial de día, el oficial de día.
Ese era su tío,
el tío mío que se encontraba de oficial de día. Entonces se la van pasando a los distintos, a los sargentos de la guardia, comandante de la guardia, a los cabos de la guardia. Entonces, cuando tú vas a hacer el relevo, tú tienes que pararte, el soldado tiene que pararse enfrente al otro soldado que va a entrar. No, y paran su arma uno frente al otro, emporten arma, y entonces uno al otro le dice, bueno, hay tal cosa, entre Diana y Retreta, o entre Retreta y Diana, aquí no puede entrar nadie, no verte, qué sé yo, qué sé cuándo, cualquier asunto que tiene que comunicarse el cuerpo de guardia. Hay esto, hay lo otro, las instrucciones que tienen que darse, y entonces, cuando se dan las instrucciones para el relevo, el cabo está presente oyendo las instrucciones que hay. Entonces él dice puesto, entonces cada uno se para en su puesto, se pasa al otro personal, que ya va a seguir va cambiando, ya el que cambió también va en la cola, entonces el que sale se incorpora a ese personal y sigue dándole la vuelta haciendo el relevo. Y entonces ese queda a cargo, porque si hay algún cambio, alguna orden que ha cambiado y el que tuvo anterior la recibió, se la transmite al que entró. ¿Comprende cómo es? Y entonces tiene que ir un superior en el grupo de los soldados, que es un cabo, que es superior al soldado, para hacer los relevos del personal que entra de servicio.
Entonces, izquierdo estaba haciendo el relevo
y del personal de servicio.
En el momento que inició el ataque, ¿y cuántos soldados más habían en la posta en ese tiempo? Este otro señor que usted me dijo.
Había uno.
Muñoz de la posta Gonzaga.
Estaba durmiendo.
Él estaba durmiendo.
Estaba durmiendo allí mismo abajo de donde está el cuartel maestro.
Debajo de la escalera.
De la escalera por donde ellos subieron.
Él estaba ahí durmiendo.
Durmiendo. Habían tres camas que dormían ahí las postas cosacas.
Y entonces en la misma posta, ahí adelante donde estaba la cadena, estaban ¿cuántos soldados?
Bueno, los soldados que venían para hacer el relevo.
¿Que eran dos?
No. La posta 1, la 2, la 3, la 4, la posta de jefe de regimiento son 5 y una que hay aquí en la garita son 6. Entonces van 6 soldados que salen desde aquí con el cabo, empiezan a relevar la posta 1, esa se incorpora al personal, es decir, uno que entra y uno que sale se incorpora, así que él sale con 6 hombres y vuelve otra vez a su lugar con 6 hombres que relevó.
Y entonces cuando empezó el tiroteo, ahí habían 7 personas. Cerca de la posta.
7 personas más los otros 2 o 3 que estaban durmiendo. Así que de guardia habían en ese momento 2 pararon la posta. Pero el problema es la confusión que se forma. Porque al iniciar ellos el tiroteo, que matan al cabo, por supuesto, empezó cada uno a cubrir y empezó a cubrir sus posiciones, a taparse de los tiros. Y después, que eran elementos que estaban vestidos de uniforme, la confusión que existía era que tú no sabías en ese momento que se empezó el corre-corre quién era quién. Porque precisamente uno de los motivos por el cual mataron al tío mío fue por eso. Porque él se despierta, sale corriendo para el lugar y entonces ve el corre-corre del militar y qué es lo que está pasando. La confusión de la gente que estaban y le hacen fuego a él y le dieron 2 tiros en la barriga.
¿En dónde es que él estaba
él dormía aquí en la compañía esta de servicio.
¿En la compañía 2?
En la compañía de servicio. Sí, al lado de donde ellos atacaron el...
En esta 2. Entonces, cuando inició el tiroteo, él se vistió y salió corriendo.
No, perdóname. Mira, aquí es donde está la barbería, ¿verdad? Sí, aquí. Él estaba durmiendo aquí frente por frente a donde estaba la barbería y donde estaba el comandante Chamorro tenía las oficinas.
Que viene
se llamaba jefe de servicio de operaciones, ¿okay? Que era el jefe de operaciones militares del regimiento.
Entonces
él se encontraba al edificio opuesto donde ellos entraron,
que era
donde estaba la barbería, a donde estaba la ayudantía de la policía, había una oficina ahí.
Entonces de aquí, de la primera compañía, él salió corriendo hacia la posta.
Él salió por el
tiroteo fue lo que lo despertó.
Seguro, y entonces al oír el tiroteo él sale, cuando él sale ya vestido, que él siente el tiroteo aquí en la posta 3, que es la más cercana, es la segunda escalera y el segundo pabellón, ¿comprende? Él sale y al salir, él sale por el pasillo, cuando él ve a la gente subiendo por las escaleras y entrando y los tiros van y tiros vienen de la gente de nosotros y de ellos, pues imagínate. Él trata de buscar a ver si es algún asunto personal o si ha sido, también está sonando la alarma, pero qué sabe Dios lo que él pensó. Eso habría que en este caso preguntárselo a él. Pero imagínate, al él salir del trata de buscar la manera de llegar hacia el lugar donde se están produciendo
los tiros.
Él coge por el pasillo y esa gente iban entrando.
Iban subiendo por la escalera hacia él.
Así entrando, subiendo la escalera para entrar a donde estaba las barberías y la oficina de la jefatura de batallón. que también se encontraban allí. Entonces esa gente iba metido de uniforme, ¿quién iba a pensar de que estaban asaltando el cuartel en ese momento? Así aquí.
Por esta galera.
Él pasó por aquí. Entonces sí. A él lo hieren precisamente aquí mismo, antes de terminar la...
Enfrente, y que esta era la...
Aquí estaban la jefatura del batallón, las oficinas de la jefatura del batallón, aquí estaban las barberías, y aquí más para adentro, para el fondo, estaban las oficinas de la jefatura de la policía, estaban las oficinas del jefe de operaciones militares, que era el comandante Chamón.
Y entonces a él lo hieren aquí, al tope de la escalera.
No, antes de llegar a la escalera, todavía en el pasillo.
El pasillo.
Porque la gente subiendo, y él sí. Trata de preguntar, y entonces le hicieron fuego, le tiraron.
¿Y le dieron?
Dos tiros le entraron en la barriga, que él pensaba que era un tiro a sedal. Por eso que él habló con el comandante, ¿cómo se llama? El médico.
¿Eric Juan Pito?
No. Era comandante, director de la Tamayo. Comandante Tamayo. Era que se encontraba de director del hospital militar y le dijo, por mí no se preocupe, yo tengo un tiro sedal. Este me parece que es un tiro que me entró y me ha salido, porque tiene orificio de entrada y salida. Pero él tenía el vaso desbaratado, el hígado desbaratado. Después de él lo llegaron a operar a las 6 de la tarde. Él le dijo, esperen a la gente que se encuentren más grave y de emergencia. Y ya cuando lo abrieron, de todos modos no tenía salvación. Tenía dos tiros interiores y tenía hemorragia interna. Había desbaratado el hígado y le había desbaratado el vaso.
¿Y él estaba consciente cuando...?
Estaba consciente. Cuando yo lo vi por la tarde todavía, cuando yo fui a verlo con el padre mío, todavía estaba consciente.
¿Y él cuándo se murió?
Por la noche. Después de la operación. Él no salió vivo de la operación. Él lo llevaron a la operación como a las 6 de la tarde. Así que 6 y pico, algo así, cuando lo sacaron de la mesa, estaba muerto.
Estaba muerto ya.
¿Puedes parar eso si quieres?
Entonces cogí el tercer tiro en la pierna.
Ajá.
¿Usted conocía a cualquiera de estos soldados? José Joaquín Vázquez.
Sí. Joaquín Vázquez trabajaba en el hospital militar. No vea que dice soldado de primera clase del servicio de sanidad del regimiento. Servicio de sanidad del servicio del hospital. También conocía a Frometa.
¿Y cómo es que
era?
Y entonces este Joaquín Vázquez murió dentro del hospital.
Cuando ellos atacaron el hospital. Vázquez era sanitario, lo que le llaman sanitario, como un enfermero.
Órdenle.
Y trabajaba a las órdenes de servicio de sanidad, o sea, como enfermero, como mozo de limpieza, ayudante. ¿Tú me entiendes? Algo que daba las primeras curas, cualquier cosa, se le llamaba sanitario. También conocía a este, Manuel Frometa, era un soldado de la Guardia Rural. A este lo mataron al bajarse de una guagua ahí en Victoriano Garzón.
Frometa se bajaba de una guagua.
Se bajaba de una guagua.
Pero Victoriano Garzón estaba a 2 cuadras.
Sí, pero él, cuando dijeron que estaban asaltando el cuartel, como a eso de las 8 de la mañana o algo así, o él vendría como regularmente a trabajar, y que tendría que llegar a las 7 o las 8, cuando el tiroteo estaba en su apogeo.
El tiroteo se informó a las 5 y media.
No a las 5 y media. El tiroteo empezó a las 5 y 40 de la mañana, o sea, a las 6 menos 10 de la mañana.
Empezó a las 5 y 40.
Sobre las 5 y 40 o 6 menos cuarto, una cosa así, 6 menos 10. Fue completamente una cosa que yo no te puedo precisar en ese momento, porque yo ni vi a la hora en ese momento, solamente sentí los tiros y el timbre de alarma. Y fui a buscar a cubrir mi posición, que es lo que me correspondía. Al primer momento no se podía salir de allí. Cuando salimos hacia afuera, me encontré con el capitán Labastida, con el teniente Piña. Entonces, no quiero hacer mención de mi nombre, me dijo, quiero que ocupes el primer sector que está frente a la posta 2, ocupe la parte superior con el personal tuyo, coge 8 hombres, esas fueron las instrucciones que me dio el teniente Piña, ocupa el edificio que se encuentra al lado, tú sabes, que la Coca-Cola está a un lado y entonces frente habían hecho un edificio grande, frente por frente al cuartel. que ocupar esa parte superior para tener dominado, tú me entiendes, la entrada, que esa era la entrada del regimiento. Cualquiera que viniera por frente a la Coca-Cola y frente a la posta, estar en nosotros en una parte superior para hacer una defensa, lo mismo que viniera de sueño hacia acá, de segunda, tercera, cuarta avenida, ¿entiendes? Viniera cuerpo personal a atacar el cuartel por ahí, tuviéramos en una posición superior.
Entonces, a Prometa lo mataron cuando él se bajaba una guagua yendo hacia el cuartel.
Hacia el cuartel. O fue por motivo de que él oyó los tiros y empezaron a decir que estaban atacando el cuartel porque los tiros se oyeron fuera. O fue porque prácticamente hay un personal que tiene que venir a trabajar todos los días al cuartel. ¿Comprende? El personal del que es militar tiene que estar todos los días en el cuartel y reportarse, aunque esté. ¿Tú me entiendes? Y después se va con su paso ese día. Si tú terminaste tu guardia y tú tienes que salir, estás libre. Pero bueno, por lo menos tú tienes que estar todos los días.
Yo estoy tratando de más o menos localizar dónde cayeron los varios militares. Entonces él cayó aquí en Victoriano Garzón y la calle Moncada.
Y la entrada, sí.
En la
de los mismos elementos que salían huyendo ya en retirada.
Sí. Y este Ángel Dubayón.
Bueno, Ángel Dubayón yo no me acuerdo dónde murió. Sí lo conocí, pero no me acuerdo dónde murió.
Y Néstor Reyes.
No, mira, aquí está lo siguiente. Yo conocí al primer teniente médico este, pero este hombre fue herido precisamente cuando ellos atacaron el hospital militar. Ellos siempre han dicho que ellos no atacaron, que ellos no hicieron nada. Y este, que era un médico, era un hospital, y lo atacaron allí como mataron al sanitario y como atacaron también y hirieron aquí al teniente médico Néstor Reyes. Así que, por ellos mismos, que este libro está hecho por ellos mismos, te lo dice a ti aquí, el cual presenta las siguientes lesiones: varias heridas de arma de fuego, perdón, en la cara externa del muslo derecho, otras heridas de buena naturaleza, que corresponden de orificio de salida a la cara interna y posterior del mismo muslo. Otra herida de igual naturaleza en la cara interna y posterior del mismo muslo. Otra herida de igual naturaleza en la cara interna y posterior del muslo izquierdo, de pronóstico grave. Este fue el doctor Marrenedo. Está aquí en los Estados Unidos. Aquí está. Estaba aquí por New Jersey, ahora está para la Florida, creo.
Y entonces este Néstor Reyes lo hirieron dentro del hospital militar.
Dentro del hospital militar.
Y ya me dijo, Ramón Silvero y Enríquez, creo que lo hirieron frente a la puerta de su casa.
Él vivía en las casas de, en las casitas del regimiento, sí. Entonces, él vivía por aquí.
En las 7, sí.
Y entonces él salió al oír los tiros y algunos se habían metido por ahí, por el jardín, por el patio de las casitas, según tengo entendido. Entonces al él salir, para salir corriendo para el cuartel, por supuesto, porque él era sargento del ejército, pero vivía allí en las casitas de los militares. Parece que uno de los propios que estaba escondido allí le tiró, lo mató. Isidro Izquierdo, este era el cabo.
El cabo que lo mataron cuando tuvo la cosa. Y este, Nemesis.
Nemesio Traba.
Nemesio.
Bueno. Dice ahí Nemesio, pero era Nemesio Traba. Su nombre era Nemesio Traba.
Nemesio Traba, ¿dónde
fue? Quimetero. De este no tengo idea de dónde fue que cayó. Sé que murió, pero no me acuerdo. Pompa.
Pedro Pompa
y Castañeda.
Vigilante de la Policía Nacional.
No voy a mencionar quién le dio la orden. Pero con un personal que se encontraba a las órdenes del teniente Piña, que en paz descanse, porque lo
fusilaron el 11 de enero de 59.
Nombró un personal mixto de todos los. El oficial que se encontraba a cargo de eso, y lo mandó a que ocuparan el hospital civil. Que salieran por la posta y que dieran la vuelta. Entonces él había sido miembro de las Fuerzas Armadas anteriormente, había sido soldado, pero entonces pertenecía a la a la fuerza de la Policía Nacional.
Entonces, él fue al Hospital Civil con...
¿cuál? Con el Teniente Piña y otros miembros más del Ejército.
¿Y ese o García Abel?
No sé decirte quiénes fueron los que fueron. Yo no me encontraba ahí, yo me encontraba enfrente, ocupando el sector aquel de allí.
¿Y Urbano Sánchez y Ábalos?
Sánchez Ábalos no sé dónde cayó muerto tampoco.
Jesús Sánchez y Pruna.
Jesús Sánchez Pruna era de la compañía de fusileros, o sea, la compañía de ametralladora. Sánchez Pruna murió ahí también adentro del campamento cuando fueron a tratar de sacar el personal que se encontraba atacando el cuartel.
Que se había metido en el pasillo.
Sí, él murió ahí también en la entrada por la escalera, por ahí murió Sánchez Pruna.
¿Cómo a qué hora? ¿Al inicio del ataque?
Cuando trataron ellos de rescatar al personal, a sacar al personal que se encontraba dentro de que habían ocupado ya la jefatura del batallón. Porque hay dos lugares, la jefatura del batallón y la jefatura del regimiento. La jefatura del regimiento es la que mandaba en esa oportunidad arriba, que era jefe de regimiento Alberto de Río Chaviano. Pero abajo estaba la jefatura del regimiento que le mandaba un comandante también. Comprende, que fue la que ellos ocuparon.
¿Y Eusebio
Antonio
Naró y Merodio?
Eusebio, sí. Eusebio Naró y Merodio. Este era de la compañía de servicio. Lo mataron precisamente tirándole ellos cuando se estaban vistiendo.
¿Ellos tiraron de dónde?
Tú sabes que aquí está el lugar de la jefatura del batallón que ellos ocuparon. Sí. Ellos ocuparon esto y salieron por las aceras. Tú tienes la revista ahí...
Que hay un pasillo.
Que hay por la parte de atrás.
Sí.
Entonces estaban unas ventanas abiertas y el personal allí vistiéndose para salir para afuera. Tiraron y...
Tiraron por las ventanas.
Sí, y él estaba durmiendo ahí, lo mataron en la compañía de servicio, que fue la que sufrió más...
¿Qué compañía? ¿La compañía?
La compañía de servicio, esta que está aquí al lado de la que ellos ocuparon.
Fue la que sufrió más herido.
Fue más herido y ahí estaba también personal de la banda de música y el carajo. Así ve, Manuel Miras y Mieres, cabo de música, Policía Nacional. La banda de música, siempre todos los años, la banda de la música de la Policía Militar venía a los carnavales y tocaban allí. Por eso que ellos estaban durmiendo precisamente en la compañía de servicio y cuando ellos estaban vistiéndose y preparándose para salir para afuera, ellos empezaron a tirar del otro lado que se encontraba ya ocupado la jefatura del batallón y estaban tirando para allá. Alvarado y Morgado. Este es de la compañía jefatura, o sea, la segunda compañía, es decir, la jefatura de regimiento, la jefatura del batallón, la compañía de servicio y después la compañía de jefatura. Entonces después, la que era la tercera era donde estaba la compañía C de infantería, que era donde yo estaba en ese momento.
¿Y este dónde cayó, más o menos?
No te puedo decir, tiene que haber sido alrededor de la jefatura de él, porque... cuando saldría de allí o algo, pero yo no tengo la menor idea exacta con exactitud. Roberto Fernández Millán, tampoco lo tengo.
Este creo que era el vigilante de la policía que cayó en el Hospital Civil, estoy seguro.
Que estaba de servicio allí seguro, porque fue a las 5:45 de hoy, fue asistido en la primera intención. Así que fue en los primeros heridos, tomando ellos aquí la entrada del cuartel, y tomándola del Hospital Civil y todo lo que hicieron en el momento. Manuel Miren y Miguel, yo te lo digo. Luis Oliver era el sargento de la compañía de servicio, que también se encontraba aquí a donde fue atacado. Casi ahí fue donde fue la montada más grande, que fueron los heridos, los primeros heridos. Pedro Ferao, que venía para el cuartel y le tiraron allí en el Hospital Civil lo que estaban atacando el hospital. Él fue a ver los militares que estaban allí, pues fue a unirse a ellos. Y le entraron a tiro a él y al hermano. Al hermano le dieron un brazo. El cabo Ferao. Sí. Efraín Galano, de la compañía de jefatura. Yo lo conozco y me acuerdo de él. Lo conocí, mejor dicho, me acuerdo de él, pero no sé a dónde cayó él. Felino Miró. También lo conocí, pero era de la Guardia Rural y no sé a dónde estaba en ese momento.
Urbano Sánchez Ábalos.
Urbano Sánchez Ábalos.
Jesús Sánchez Pruna.
Sánchez Pluna, que después tuvo un hermano que era mellizo con él, igualito a él. Se metió en el ejército también.
Nemesio
Traba y Montero.
Sí.
Que era cabo.
Cabo, a ver. José Joaquín.
Ramón Suárez Camejo. Ese era sargento de la policía.
Sí. De Bayamo.
Ese en Bayamo, eso lo mataron en Bayamo.
¿Usted conocía este otro de los heridos? Cosme Águila.
El cabo Alcolea, sí lo conocí, era de la compañía de fusileros. Pedro Chacón también lo conocí, o lo conozco, no sé si están vivos. Ángel Duballón, Mauricio Ferraba, este es el hermano del teniente que murió, que venía junto con él. José Fonseca, este era del hospital militar.
¿José Fonseca estaba en el hospital militar?
Sí.
¿Él estaba ahí de paciente o...?
No sé decirte, pero yo creo que era del personal del hospital.
¿Y lo hirieron en el hospital militar?
No lo conozco. Luis Manuel Frómate sí lo conozco. Estaba herido. Gerardo Echavarría. Este lo hirieron. Este era Gerardo Echavarría. Era un soldado que trabajaba en la pagaduría del regimiento. Pues yo trabajé en la pagaduría del regimiento también. Y él era de los que hacían las nóminas. Y estaba de cabo de servicio cosaca ese día y ya había recogido sus cosas e iba para su oficina. Cuando sintió los tiros, trató de mirar por la ventana, que la ventana de la pagaduría está en este lugar. Déjame ver si te sitúo. Detrás de la jefatura del regimiento hay un pasillo que sale de atrás. La pagaduría está después de la salida, casi frente por frente a donde cayeron los muertos, que están al parquecito. Ahí estaba la pagaduría, pero la pagaduría tenía ventana hacia afuera, hacia aquí, hacia donde se encontraba casi el Palacio de Justicia, casi esquina opuesta. Entonces, al él abrir la ventana para ver qué es lo que estaba pasando de los tiros, le metieron un balazo. Ahí fue donde lo hirieron a él, en la oficina de la pagaduría. A Daniel Labastida, soldado, hermano del comandante Labastida.
¿Este era hermano del comandante Labastida? Hermano.
I'll be back. A la cárcel de Boniato.
Ustedes llevaron a Fidel y a las dos mujeres del cuartel Moncada.
Del cuartel Moncada se llevaron a todos los presos. Fidel Castro, Aide Santa María y Mena Hernández se llevaron desde el cuartel Moncada hacia la cárcel de Boniato.
No del Vivac,
ya habían salido del Vivac Fidel y el comandante, que después fue comandante Almeida, y todos los presos que se cogieron, pero en el cuartel estaban presos que se cogieron en el hospital civil a Melma Hernández y de Santa Marina y otra gente más que se habían cogido, pero se fueron recopilando allí, hasta cuando se hicieron el grupo total de todos ellos, al otro día se llevaron hacia la cárcel de Boniato. Iba al frente un jeepy con una ametralladora emplazada adelante, el carro de Yanes Pellequier.
Pero yo tenía entendido que al final lo cogieron el 1 de agosto.
El primero no, el día 2 de agosto.
El 2 de agosto. Ajá. ¿Y el día que lo llevaron ustedes fue entonces?
El primero o el 2 de agosto, no estoy seguro ahora si fue el primero o el 2 de agosto. A ellos, a todos los presos del 26 de julio se recopilaron en el cuartel Moncada. Se reunieron allí. Y de ahí se llevaron hacia la cárcel de Boniato, todos juntos, porque fueron todos los demás presos en un carro de la policía, de esos cerrados.
Pero cuando Sarría capturó a Fidel, que lo trajeron, ¿no lo llevaron primero al Vivac?
Lo llevaron directamente al Vivac, a él y a todos los que cogieron junto con él.
¿Y de ahí los llevaron?
De ahí hizo acto de presencia el comandante Chaumón, el coronel Alberto de Río Chaviano, el comandante Morales, todos los demás oficiales que fueron allí, porque habían dado precisamente, había una orden específica del presidente de la República que no se matara más nadie, que trataran de formar una organización, una comisión cívica que estaba presidida por el monseñor Pérez Serante y ciertas personalidades civiles de los cuales tiraron unos bandos papeles diciéndole que se entregaran, que tenían seguridad para su vida, que no iba a haber más matanza. Más.
¿Quiénes estaban en ese grupo?
Había una comisión de oficiales que estaba el comandante Tandrón.
Yo tenía entendido que él después tuvo problemas con Darío Saviano, algo que, vaya, fue más personal.
El problema parece que surgió debido a que, como el hombre, el sol en estas circunstancias no se puede tapar con un dedo. La veracidad sale al sol del día, o sale a la luz del día. El problema es que todo el mundo sabe que él fue el que en verdad aguantó la situación y la defensa del cuartel Moncada. Eso nadie le puede quitar ese mérito. A él y a Juan de Dios Ruiz Guerrero y otros oficiales subalternos que se integraron a la defensa del cuartel, así como los otros de menor graduación, como los soldados que estaban allí y se portaron muy bien, y otros que perdieron la vida también tratando de defenderse con honor su posición como militar. Allí cayeron de ambas partes, tanto los que atacaron como los militares. Pero como anteriormente te dije, había que ver con qué ansiedad, con qué deseo, mientras no se encontraba nada normal, aquello que fue, la normalidad empezó a existir en el regimiento después que se ocurrió el preso militar. Pero mientras tanto, antes no sabía todo.